Radio Praga Noticias.
Estados Unidos está negociando con Rusia sobre la paz en territorio checo. Protesta contra la violación de los derechos humanos en el Tíbet. Patinadora de velocidad Sablikova gana medalla de oro. Estados Unidos aseguró a la República Checa que están negociando con Rusia el proyecto de emplazar en territorio checo una parte de su base antimisil. Al término de las conversaciones con el secretario de Defensa Robert Gates en el Pentágono y con el vicepresidente Richard Cheney en la Casa Blanca, lo adelantó el presidente checo Václav Klaus. En la República Checa se izaron este sábado banderas tibetanas con motivo del 48 aniversario del aplastamiento de la sublevación del pueblo del Tíbet contra la ocupación china. A la iniciativa Bandera para el Tíbet se sumaron unas 300 alcaldías checas. Por primera vez se izaron banderas delante de algunos edificios gubernamentales. En Praga tuvo lugar una protesta contra la violación de los derechos humanos en el Tíbet. La manifestación de unos 180 seguidores del grupo ultraderechista Corporativismo Nacional en la ciudad de Přerov, en Moravia, fue acompañada por enfrentamientos con unos 140 partidarios de extrema izquierda. La policía separó a ambos grupos, que se retaban con gritos y arrojaban botellas y adoquines al bando contrario. Los policías detuvieron a 20 personas. La patinadora de velocidad checa Martina Sablikova ganó el título de campeona mundial en 3.000 metros. En la pista en Salt Lake City ganó la medalla de oro tras derrotar a Renate Grenevold de Noruega. La deportista coronó con este triunfo su brillante temporada, en la que triunfó en el Campeonato Europeo y en la Copa del Mundo en recorridos largos. Sablikova podrá mejorar todavía su balance este domingo en la prueba de 5.000 metros, su distancia predilecta. Del aeropuerto Leos Janáček en Mošnov, Moravia del Norte, saldrán en los meses de verano vuelos directos a la ciudad española de Girona y a Salónica, en Grecia. La compañía de aviación Smartwings reservará en los regulares vuelos charter una parte de la capacidad de sus aeronaves a pasajeros corrientes y el tiempo. El Instituto Checo de Meteorología pronostica para este domingo cielos despejados hasta semidespejados, por la mañana neblinas esporádicas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 9 y los 13 grados centígrados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga, en la voz de Eva Manetova.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente, en el que les llevaremos a un taller de fotografía histórica y panorama checo, en el que hablaremos de la belleza del oficio militar. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. ¿Les encanta, amigos, hojear los álbumes con las fotografías de las vacaciones o de las fiestas familiares? El archivo de la familia Schechtl de Tábor, en Bohemia del Sur, alberga más de 13.000 ejemplares de estos silenciosos testigos de los momentos felices de los tiempos remotos. Desde hace unos años, los Schechtl se esfuerzan en poner al alcance del público el valioso legado de uno de los más antiguos talleres de fotografía en Bohemia, que incluye retratos de los compositores Josef Bohuslav Förster y Vítězslav Novák, imágenes de paisajes de las tierras checas y del exterior, de máquinas que se usaron hace 100 años, así como de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El fundador del taller, Ignacio Shechtl, se interesó por la fotografía desde muy joven. Nació en una fecha simbólica en el año 1840, relata María Shechtlová.
Fotografía byla vyhlášena oficiálně v Paříži 1839.
Decimos que fue concebido con la fotografía. La fotografía fue presentada por primera vez oficialmente en París en 1839. Ignaz Schechtl nació exactamente 9 meses después.
En 1865, Ignaz Schechtl recibió un certificado de fotógrafo y abrió un taller en Kladno, en Bohemia Central. Luego se trasladó a Praga, pasó por Písek y Pilsen, hasta que en 1876 se instaló definitivamente en el sur de Bohemia, en Tábor.
Desde que abriera su taller en Tábor, se dedicó con gran diligencia a su oficio, archivando todas las tablas fotográficas, de modo que nos dejó realmente un tesoro. He pensado que las imágenes podrían gustar también a los ciudadanos de Tábor de hoy.
Así nació en dos salas subterráneas de una pequeña confitería ubicada en la plaza de Mikuláš de Husa, en el centro de Tábor, el Museo del Taller de Fotografía Schechtl.
Problém je v tom, že nemůžeme táborské občany unavovat pořád stejně.
Debido a que no podemos cansar a los ciudadanos de Tábor con las mismas fotografías, cambiamos cada 3 o 4 meses la exposición. Es un trabajo tremendo, porque siempre exponemos de 80 a 100 fotografías, pero vale la pena.
Los que no tienen la oportunidad de viajar a Tábor no se quedan privados de la vista de las hermosas fotografías históricas en blanco y negro, porque los Schechtl escanean sucesivamente su archivo y lo colocan en Internet. En su página web, que encuentran fácilmente escribiendo en el buscador el nombre Schechtl, S-E-C-H-T-L, pueden ver en la galería virtual, por ejemplo, una de las primeras exposiciones organizadas en el museo. Según explicó María Schechtlová, esta presentó las imágenes de los primeros fotógrafos de Tábor del periodo entre 1857 y 1905.
A ten Alexander Sek se potom, když přišel Ignaz Schechtl sem do tábora,
tak antes de la llegada de Ignaz Schechtl trabajó en Tábor el fotógrafo Alexander Sek. Los dos colaboraron posteriormente acordando que cada uno mantendría su propio taller, pero las ganancias serían en común y las repartirían entre los dos. Cuando Sek se convirtió en alcalde de la ciudad, Schechtl reconstruyó su taller y administraba ambos.
María Schechtlová precisó que siempre intentan que las exposiciones recuerden algún aniversario relacionado con Tábor. Una de las muestras fue preparada con motivo del centenario de la construcción de la sala de la Asociación de Gimnasia Sokol.
A Sokol byl v Táboře velice jako rozvinutý. Tady byla veliká.
En Tábor había una gran sección de los Sokols que viajaban por todo el mundo. Cuando se celebraban los encuentros de Sokol, iban a Yugoslavia, Polonia, etc. Y de todos estos eventos tenemos fotografías, puesto que Ignaz Schechtl tenía como socio a Jan Vosecek, que era un Sokol entusiasmado y no podía faltar a ninguna actividad importante. Como lema de la exposición, elegimos las siguientes palabras: adelante, adelante, sube, sube, tú eres el ejemplo de nuestra fuerza y alcanzarás tu meta a pesar de cualquier tormenta.
Thank you. En las páginas web del taller Schechtl de Tabor pueden mirar también preciosas imágenes en color realizadas entre los años 1905 y 1915 por el fotógrafo ruso Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky.
A jak známo, tak fotografie v té době byla ještě jako v plenkách, se dá říct.
La fotografía en color estaba todavía en pañales. Cada fotógrafo experimentó con ella. También Ignaz Schechtl hizo varios intentos, pero Prokudin-Gorsky dominaba una tecnología especial. Siendo alumno del químico Mendeleev, creó un nuevo procedimiento. Sacaba fotografías en blanco y negro a través de tres filtros de color, rojo, verde y azul. A través de los mismos proyectaba las imágenes en una pared, obteniendo fotografías en color.
Cuando Prokudin-Gorsky presentó su arte al zar Nicolás II, el monarca quedó tan impresionado que puso a disposición del fotógrafo todo lo necesario, incluyendo una vagoneta y un barco, para que pudiera fotografiar Rusia entera.
Surgieron imágenes extraordinariamente interesantes de bellas iglesias, paisajes de la naturaleza, pero también de personalidades famosas que gobernaron en distintas partes de Rusia, de presos, campesinos trabajando en el campo. En resumen, una imagen exacta de la Rusia zariana. Cuando ejecutaron al zar Nicolás II, el fotógrafo temía por su vida. Emigró a París, logrando llevarse una parte de sus negativos.
Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky murió casi olvidado, pero afortunadamente sus negativos fueron descubiertos por norteamericanos que compraron el archivo de su familia y lo digitalizaron. El nieto de la señora Schechtlova, Jan Hubička, encontró las imágenes en Internet. Con permiso de la Biblioteca del Congreso estadounidense, las imprimió y expuso en Tabor. Otra curiosa revelación fotográfica se refiere directamente al archivo de los fotógrafos Schechtl. Hace poco, la señora María Schechtlová, la hija, descubrió sus lazos de parentesco con la destacada escritora del realismo checo, Božena Němcová.
El esposo de Božena Němcová vivió en Tábor. Su hijo Karel cuidó del jardín botánico local, pasando a ser posteriormente director del Instituto de Pomología de Praga. Fue el único hijo de Božena Němcová que tuvo descendientes. A todos ellos los fotografiaron, claro, los Schechtl. Aparte de ello, Karel Němec se casó con la hermana de mi tatarabuela y además tuvo un hijo con mi tatarabuela. Pues somos parientes muy cercanos. Y ahora tratamos de poner en orden el archivo de sus fotos. Espero que dentro de 2 años podamos organizar una exposición.
La afición a la fotografía se hereda en la familia Schechtl de una generación a otra. María Schechtlová, la mayor, se casó con el nieto del fotógrafo Ignaz Schechtl. A Josef Schechtl lo conoció en el liceo.
A mě právě k tomu přitáhl tím způsobem, a že jsme chodili v neděli na procházky.
Fue él quien me enseñó a amar la fotografía. Los domingos íbamos a pasear y enseguida el lunes me traía las fotos a la escuela colocadas en un álbum al estilo de la estación en la que fueron sacadas. Por ejemplo, en otoño cortaba las fotos en forma de hojas. Mi esposo fue uno de los primeros fotógrafos en Checoslovaquia que realizó con distintas tecnologías imágenes en color de alto nivel.
La misma María Schechtlová se cuenta entre las destacadas fotógrafas de la poesía de la vida diaria de los años 60 del siglo pasado.
50. Leta, jak všichni víme, tak byly leta poprav.
Los años 50 en Checoslovaquia fue una época de ejecuciones, de la sublevación sangrienta en Hungría. Todos se sentían un poco abatidos. Entonces surgió un montón de círculos de fotografía. Los que nos dedicábamos a las fotografías nos dijimos que era una pena que la vida fuera tan triste y que podría estar mejor. Así que decidimos mostrar a la gente una realidad un poco patética, buscando solo cosas bonitas, caras humanas, curiosidades. Lo llamamos poesía de la vida diaria. Yo unía las fotografías con los versos de Jan Noha, Franja Schrabek, Jaroslav Seifert, Vyacheslav Nezval, etc.
S tou motličkou dojdeš vždycky nejdál a dosáhneš s ní všecko, co kdy chtěl. Ač Karel IV. Byl ukrutý feudál, tak zaved u nás víno a ne chmel.
El Museo del Taller de Fotografía Schächtl de Tábor está abierto de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Este lunes fue inaugurada una nueva exposición de imágenes de Italia de 1897, realizadas por uno de los fotógrafos más importantes del Imperio Austrohúngaro, František Krátky. El Taller Schächtl lo pueden visitar también en Internet. Les recomendamos hacerlo. Puede que encuentren una foto de un antepasado checo olvidado o de su pueblo a principios del siglo pasado.
Den je krásný, den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak mají, i v lednu je, jak mají. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Durante el cual les acompañaremos Elena Horálková
y Carlos del Romero.
Objetos militares históricos de la República Checa, Europa y Asia figuran en la exposición La belleza del oficio militar instalada en el antiguo Palacio Real del Castillo de Praga.
En las vitrinas lucen pistolas, escopetas, navajas, espadas, uniformes y distinciones militares de épocas muy diversas provenientes de países como Irán, Turquía, Sumatra, la India y Nepal.
La muestra presenta lo más valioso de las amplias colecciones del Instituto Militar Histórico de Praga, explicó el comisario de la muestra, Jan Schach.
Vojenský historický ústav má obrovské sbírky militári zejména.
En el primer piso se hallan cuadros, gráficas, impresos, obras plásticas y artefactos inspirados por el oficio militar. Se presenta en el lugar también la biblioteca del Instituto Militar Histórico, que posee algunas piezas únicas a nivel mundial. Esta parte de nuestras colecciones es poco conocida por el público, de manera que hemos decidido dedicarle un merecido espacio.
La exposición no está concebida de manera cronológica, sino que está dividida temáticamente. Así los visitantes pueden dedicar atención a armas raras, de caza, del oriente, del viejo oeste, trabajos de armeros checos, órdenes y distinciones militares, etc., señaló el comisario Jan Schach.
Takže ta výstava v tom prvním patře už je rozdělena do 10 témat, jako jsou
vojenské. En la exposición uno puede encontrar objetos exclusivos. Se trata, por ejemplo, de la primera escopeta de caza del archiduque Francisco Fernando d'Este, que el heredero del trono austrohúngaro recibió a sus 9 años. muy valiosas también la escopeta Winchester modelo 1873, llamada One of 1000, gracias a su excepcional precisión. Hasta la actualidad se han conservado en todo el mundo solo 51 ejemplares de la misma.
Otro de los atractivos son las órdenes militares entregadas al primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk, así como la espada rusa llamada Šaška de su estrecho colaborador el general Milan Rastislav Štefánik.
Atención especial está dedicada a los uniformes de los legionarios checos. El público se puede familiarizar también con los uniformes de los miembros de las unidades especiales del ejército checo que operan actualmente en Afganistán y otras zonas de conflicto.
La muestra ofrece una buena imagen sobre lo mejor que el Instituto Militar Histórico logró reunir durante los 80 años de su existencia. En sus depósitos se guardan 150.000 armas y otros objetos militares. La biblioteca incluye más de 150.000 unidades, entre las cuales hay 6.000 impresos de gran valor histórico.
La exposición La belleza del oficio militar, instalada en el antiguo Palacio Real del Castillo de Praga, permanecerá abierta al público hasta el 24 de junio de 2007.
Jack el Destripador es el seudónimo de un asesino en serie que actuó en la empobrecida área de Londres en la segunda mitad del año 1888, así como el título de un nuevo musical checo estrenado en estos días en el Teatro Kalich de Praga.
El autor de la música es el reconocido compositor y músico eslovaco Vašo Patejdl, miembro del grupo de rock eslovaco Elan. Patejdl es un compositor experimentado.
El musical Jack el Destripador representa un verdadero espectáculo que cuenta con la actuación de populares cantantes checos. Las decoraciones y el vestuario reflejan de excelente manera la tenebrosa atmósfera de las callejuelas londinenses del siglo XIX. La coreografía dinámica y la iluminación del escenario complementan la impresión final.
Kde synek můj teď spí? Kde v nebi hrát si může? Je stále maličký, miloučký, a nebo stal se mužem?
La cantante checa Hana Zagorová aceptó en el musical el papel de la prostituta Elizabeth.
To je taková bláznivá paní, která je prostitutka a které uhořelo dítě.
Elizabeth es una mujer infeliz que perdió a su hijo, de manera que se volvió un tanto loca. Es un papel dramático que me conviene porque está cargado de emociones. Este es el primer motivo que me condujo a aceptar el papel. En segundo lugar, se trata de una mujer de edad neutral, de manera que no importa que hace tiempo haya dejado de ser joven.
Hana Zagorová destacó que Jack el Destripador es el primer musical moderno en el que actúa.
Musical novodobí je skutečně první, který dělám, protože já jsem nikdy jsem potom netoužila.
Hace unos 30 años protagonicé el musical Josefina, uno de los más exitosos de entonces, de manera que no se trata del primer musical en el que actúo. No obstante, hasta el momento estuve rechazando todas las ofertas para que no parezca que quiero competir con las jóvenes cantantes que protagonizan la mayoría de los musicales contemporáneos. Esto nunca fue mi propósito.
Aunque existen muchas teorías en cuanto a la identidad de Jack el Destripador, esta no ha sido determinada hasta la fecha. Las leyendas que rodean los asesinatos son muchas.
El musical no aspira a descubrir la identidad del asesino. Su tema principal es el amor, el sacrificio y la profunda lucha interna conocida en cada individuo.
O tvou přízeň, o tvůj cit, ať pro mě bídnou místo máš. za svou bránu, mne černou vránu ke svému pánu já chci jít.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición de Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Gracias por la atención dispensada y nos despedimos de ustedes con un cordial hasta pronto.
A největší z mých vin, to je můj syn. Za to mě peklo schvátí. Mou vinou je v nebesích, jak odčiním svůj hřích, tak řekni, Bože, čím? Bože náš, syna ztrácel jsi přece sám, tak snad mi spásnou radu dáš, co budeš přát si, udělám.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures, 7h27, 5930, 7345, Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600, Europe. Dix-sept heures trente, 17h57, 5930, 15710, Europe, Afrique centrale. 19h30, 19h57, 5930, 9430, Europe, Afrique. 23h, 23h27, 5930, 7345, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.